mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que estamos hablando todavía de la resaca electoral en la provincia de Ourense, claro que sí. Y una resaca electoral que tiene, pues sin lugar a dudas, en la ciudad un nombre propio, que es Gonzalo Jaco. Me ha arrasado en la ciudad a Partido Popular y Partido Socialista, y que tiene muchos nombres propios. El nombre de César Fernández, que hace 24 horas pasaba por los micrófonos de la cadena COPE, donde hablaba de la primera mayoría absoluta en Rivadavia. El nombre de Alfredo García vuelve a sacar mayoría absoluta en Obarco. Va a cumplir 28 años como alcalde. El nombre de Marta Novoa arrasó en San Cibrao das Viñas, 11-2, pero es que enfrente estaba Rafael Villarino, el líder de los socialistas ourensanos. Luis Menor en Pereiro de Aguiar arrasó también en Pereiro de Aguiar, Luis Menor. Y entre los nombres propios también está, pues, que la diputación se ha quedado a 154 votos, nada más y nada menos, de la mayoría absoluta. Lo que les puedo contar ahora mismo es que todavía no han empezado las negociaciones importantes, digo importantes, autorizadas por la dirección, para ver qué puede pasar en situaciones como la ciudad ourense. Sí hay contactos, cafés entre algunos políticos, pero es un café. Por el momento no hay autorización para empezar las negociaciones sobre lo que puede pasar en Ourense. Bueno, otro protagonista, digo protagonista porque es uno de los alcaldes históricos también de Ourense. Digo que es protagonista porque mejor resultado no se pudo tener en Cartelle. Don Jaime Sous, alcalde de Cartelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ven, contento.
Mejor imposible, ¿no? No ve Partido Popular, un Partido Socialista, un BNG.
Non se pode pedir máis. Eu creo que estamos no techo, pero impensable, non? Isto, a verdade é que os veciños de Cartelle, pois, déronos a confianza que casi era impensable, porque é moi difícil hoxe. Xa son difíciles as maiorías absolutas, canto máis superarte a ti mismo. Cabe decir que nos levamos 32 anos gobernando.
Claro.
Entonces, ao fin e ao cabo, eu creo que é moi difícil.
Pero nunca se conseguirá este resultado.
Nunca, nunca.
Fíjense vostedes que antes a alcaldesa foi Carmen Leite, que é unha tamén histórica do Partido Popular, que foi secretaria de organización do PP de Ourense, actual senadora. Aí estivo sempre Jaime Sousa con ela, da man, de fai xa cantos anos como alcalde?
32. Eu botei 28 anos de teniente alcalde e agora levo 6 anos.
Entrei
na mitad da legislatura, despois presenteime por primeira vez eu. Hai 4 anos xa tuve uns resultados históricos buenísimos, os máis, bueno, nunca tuéramos hai 4 anos esos resultados tampouco, pero esta vez
non. Encima o Partido Socialista perdeu un e gana o Partido Popular.
Sí, ganámoslo nós. Hai 4 anos o Partido Socialista quitou o segundo bloque, pero este ano pois veu para nós. Debemos dar moita calor, que estamos moi contentos e moi agradecidos.
Claro, pero ¿dónde está a clave de que siga sendo un bastión inexpugnable para o Partido Popular Cartelle?
A clave está na cercanía. É dicir, na cercanía ou vivir no propio concello. Eu con eso non quero decir que non poidas vivir noutro concello que non sea o teu, pero tú preguntarme por a clave, e a clave está na cercanía, na sensatez, no sentido común, estar moi cerca dos teus veciños para todo que necesiten. Eso leva que si vives no concello, no propio concello, sempre chegas máis pronto. Entonces eu creo que a xente eso valora muchísimo, sabes? Xa digo, a gobernar é fácil si usas o sentido común. Moi fácil.
Uh-huh. As políticas sociais dedicadas aos maiores foron unha impronta, non? No goberno de Jaime Sousa.
Sí, nos temos eses servicios mancomunados, pero aparte de eso nos levamos un seguimiento das persoas maiores. Temos concejales que están na calle, que teñen dedicación, que se encargan, mesmo cando foi da pandemia, aí estuveronse visitando a todas as persoas maiores, levándolle alimentos, levándolle a medicinas que necesitaban, imprimíanse os deberes dos nenos e levábanselle ás súas casas. A verdade é que hubo hubo unha cercanía inmensa e iso a xente valorou moito.
Falamos dos maiores, pero tamén Jaime Sousa apostou por conquerir que xente que viva fora de Cartelle, en distintos puntos de España,
sí,
aposte por Cartelle para situar a súa residencia. En ese senso, vostede apostou tamén por facilitarlle a labor, en todos os sensos.
Sí, a verdade que sí. Que somos un concello un pouco desconocido no sentido de que, como, vamos a ver, non temos unha vila importante. Digo unha vila como podía ser pois, Maceda, como podía ser Bande, pero Cartelle é un número 16, un número, contando Ourense, é un número de habitantes da provincia, de 90 concellos. Quer dicir, que por algo será que temos casi 2.500 habitantes. Cartelle é un pueblo para vivir cómodo, porque non pasas por el para ir para ningún sitio, pero si estás cerca de todos os sitios. Desde a 10 minutos de Rivadavia, unha parte de Cartelle, e a 10 minutos de Celanova, outra parte, e a 5 minutos dunha rotonda da G31, e a 15 minutos de Ourense. Eu xe Cartelle, déballe 20 minutos chegar ao polígono industrial por o novo vial de San Cibrao. Entonces non deixa de ser casi unha ciudad dormitorio. Si tú, a maiores, lle tes os servicios que ten en Cartelle a xente, pois faise máis asequible.
E vai se fixando poboación?
Si, sí, subimos 200 habitantes no que vai de ano, que é unha locura. Que é unha locura. Entonces, bueno, de feito, nestas eleccións démonos conta da cantidad de xente que votaba por primeira vez, que era desta xente que sabía que viñera po concello. E despois, a vivienda tamén é asequible adquirir. Que iso é moi importante. Cando os veciños non se volven locos a hora de que había segundas e terceiras viviendas que se puxeron á venta, pois están en precios razonables. E iso axuda moitísimo a que a xente se anime a vir comprar a Cartelle.
E Cartelle tamén sona a nivel internacional polo fútbol sala.
Sí,
é unha aposta persoal de Jaime Sousa.
Sí, polo fútbol sala femenino, sí, que facemos
os mellores equipos do fútbol sala internacional xogan en Cartelle.
Sí. É verdade, este ano a final da Recopa foi o ano pasado en Cartelle a final do torneo. Quer dicir que o Burela e o Melilla. Ahora mismo, este ano, o trofeo, non o torneo, que facemos o trofeo e o torneo. O torneo leva 7.000 euros, é o máis importante do mundo. Hai un equipo de Colombia que reservou hai 9 meses. Pero bueno, o noso equipo femenino de fútbol sala vai a final o sábado da Copa e a xoamos en Barbadas contra o Rúa por segundo ano consecutivo. Quer dicir que non é aposta por fútbol sala femenino, é porque hai fútbol sala femenino.
Bueno, con este apoio maioritario da sociedade, que reto se marca para este mandato municipal que comeza agora?
Buf, tú non sabes a preocupación que teño dentro da alegría que teño, e explico xo. Claro, a xente dache tanta confianza que te mete moita responsabilidade. Quer dicir, tú cando tes un apoio como tuvemos agora en Cartelle, pensa que a cantidad de xente que confiou en ti, a cantidad de xente que puxo a súa confianza en ti, que puxo o seu voto, te entrache algo de como se empezaras por primeira vez en política. Dices, joder, agora como administro eu esta cantidad de votos, non? Bueno, eu creo que, decía meu pai de lo descanse, que os teus... Os que son teus axúdalle moito e máis, pero os outros non lle quites o que lle pertenece. E iso é a hostia, non? Quer dicir, a xente ten que te ver cercana, non ten que ter medo, ten que... Eu recibín unha chamada o luz ás 7 da mañán dun amigo meu que está ingresado na residencia, nunha residencia da terceira edad, e que me dixo, Jaimiño, non che puiden votar porque me iba a familiar no outro partido, pero eu xa sabes que te quero e tal. Que chamen con esa libertad, Juan, que subiume así unha cousa, foi increíble, non? Digo, así é como quero ser eu, non? Que teña valentía, que el tuvo que facer eso porque iba un familiar, e a mí parece ben, pero que me chamou por teléfono e me dixo ás 7 da mañá, a primeira chamada que recibín foi para me decir que non me había podido votar, que está felicitándome e tal. Eu creo que eso dice moito, non? Dice moito de un ten que ser sencillo, e tes que entrar entre a xente e entre os veciños, e iso é o máis importante.
Moitos retos, por tanto, por diante, para desenvolver.
Sí, temos que aprobar o plan básico dunha vez. Cartelle ahora mismo necesita o plan básico porque nos habíamos sido os primeiros de Galicia en solicitar o plan básico, que é unha figura que creara a Xunta de Galicia nova para dar máis facilidades ao que é o plan urbanístico. Témolo prácticamente listo, atende que fixemos as reclamacións todas que había que facer para que a xente quedara toda, bueno, ben e cómoda. Está pendiente da Confederación Hidrográfica e de nós, que temos que documentar unha serie de cousas. É primordial o plan básico ahora mismo, porque a xente ten que, si quere construir, ten que saber onde quere construir, que as condicións en que ten que construir. Entonces vamos a dar unha prioridade total ao plan básico e seguir loitando porque todo o mundo teña cobertura e fibra óptica. Cartelle ahora mismo é o concello da comarca de Celanova que máis fibra óptica se lle está metendo. Máis. Además, está en datos, non? É dicir, unha locura, pero moi grande. Levar cable de fibra a todos 60 núcleos a 94 km² de extensión é complicado, pero estamos aí, traballando todos os días. E traballarase na cobertura tamén. É imprescindible, sempre o digo, e quero que se me escoite, porque como sei que é fundamental, se non dotamos de boa cobertura aos nosos pueblos, se non levamos a fibra óptica aos nosos pueblos, o resto entra en segundo plano. Eso é como ave en Ourense, o mismo. É dicir que aquí, eso é primordial. E a partir de aí, podes por viviendas asequibles, podes recuperar viviendas dos profesores para pa alquilar a precio tal, podes axudar a xente que compre, pero si tú, mira, a min estas eleccións volveu a xente a preguntarme, mira, Conato, díxome que che dixera algo de que suena así como fibra ou fibra ou febra, que dicir que isto é a hostia, é así. Entón, primordial no rural, é dicir, aquí, se non dotamos os pueblos de boa cobertura e de fibra, a xente xova non vai vir, claro, evidentemente.
Don Jaime Sousa, como ve a situación en Celanova agora mesmo?
En Celanova a situación toca lle ahora solucionala aos políticos que hai ali. Está Pablo Pérez, para min tuvo uns resultados moi bons, Pablo, porque eu son dos que penso que as alcaldías non as ganan os que se presentan, perden as os alcaldes. Entonces é moi complicado, que decir, desbancar a un alcalde. Eu creo que Pablo tuvo uns bons resultados. Eu creo que Pablo é un bon negociador e polo tanto hai que ter un pouco de espera e deixar que Pablo faga as súas negociacións, que tenas que haber, porque senón non se dá feito o goberno. Pero eu creo que Pablo está capacitado para eso.
E na Deputación?
Na Deputación, eu non son quen para opinar da Diputación. Podo opinar o que eu faría. Imagínate que me preguntas, si tú fueras, eu ahora mismo, nos temos que ter a Diputación, non podemos perder a Diputación. A Diputación é imprescindible, vale, para os concellos. Entonces hai que arreglar. O pueblo, a cidade de Ourense, votou a unha persona, non? Non tuvo medo a esa persona, non lle supuxo ningún problema. Que problema vai haber si nos temos que pactar con esa persona? Cando foi o pueblo que dixo que esa persona podía estar aí? Pois, non sei. Eu non teria ningún inconveniente en pactar con él.
Con Jacobi.
A cambio de que a Diputación pues, sigamos gobernándonos.
Don Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, enhorabuá por os resultados. Moitas gracias.
Moitísimas gracias a ti.
La 1:33.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Sondeos Chanqueiro.
Toldos Ourense.
Clínica Dental Parrocía.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Aviso.
Grupo Dílana de Rasa.
Compro Oro Santo Domingo frente Confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Chatarrería y Desguace Sandía.
Motos Ucha, concesionario Piaggio Vespa.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Vive la primavera con tu radio.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarisa ganan el primer premio de las primeras Olimpiadas Teleco y se clasifican para la final estatal. El proyecto ganador, dirigido por el profesor Ricardo Ameijeiras, desarrolla un sistema eficaz para la prevención de inundaciones y la gestión de residuos municipales. La solución basada en tecnología Arduino ayuda a alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 30 de mayo de 1516 en Aragón, Carlos I es nombrado heredero del trono tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico. En 1574 en Francia, Enrique III es coronado rey. En 1942, 1000 bombarderos británicos atacan durante 90 minutos la ciudad de Colonia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En 1990 en Perú sucede un terremoto que ocasiona decenas de muertos. La 1:35, es un placer contar en los estudios de la cadena COPE con Emma González, es la gerente del INORD y nos acompaña amablemente para hablar de temas de interés siempre. Emma González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque a la vuelta de la esquina podemos decir que tenemos un foro MICE, ¿no? ¿Y cuándo va a ser y cómo se va a desarrollar en Ourense, Emma?
Pues bueno, Foro MAIS es un foro en el que se reúne pues todo lo que es la industria del sector del turismo de negocios, reuniones y eventos, y en el que están pues diferentes asociaciones que trabajan en toda España para dentro de este segmento. Es la primera vez que se celebra en Ourense. Tuvimos la oportunidad a través de OPC Galicia, que es la Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos, de postularnos ante la Junta Directiva de OPC España y de Foro MAIS para atraer este evento. Y la ventaja además que tiene es que la verdad, las pasadas semanas en las que hablábamos con la gente del sector, toda la cadena de valor del sector en España va a tener en mente pues la provincia de Ourense como destino para programar este tipo de acciones profesionales, y que es un turismo que a nosotros pues nos interesa mucho atraer.
Eso va a posicionar a Ourense y va a ganar sin duda notoriedad, ¿no?, con eventos como este.
Sí, porque en realidad uno de los problemas que teníamos antes para competir en el segmento era la falta de conectividad, ¿no? La llegada de la alta velocidad cambia por completo este escenario, es decir, de repente pues la conectividad está garantizada con la alta velocidad, y por lo tanto a cualquier participante de un congreso, ya sea nacional o incluso internacional, vía Madrid, puede enlazar con un tren y llegar a la provincia. Eso unido pues a todo el potencial que tenemos, especialmente pues en todo el entorno natural, patrimonial, monasterios, fincas rústicas, bodegas y viñedos. Es decir, ahí es donde podemos ofertar algo muy singular, una experiencia muy singular a aquellos que nos visiten, al mismo tiempo que una experiencia de calidad. Y es por ello que aquellos que están programando sus próximos eventos y están pensando en destinos nuevos, en destinos diferenciadores, gracias a este Foro MAIS van a tener en cuenta probablemente la posibilidad de planificarlo en Ourense.
Estamos con Emma González, la gerente del INORD, pero tenemos línea directa también con Ana Trevisani, es la presidenta de OPC Galicia, organizadora profesional de eventos de esta índole y miembro de la Junta Directiva a nivel nacional. Ana Trevisani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo se atrae turismo especializado a Galicia?
¿Cómo se atrae Foro MAIS a Galicia? Bueno, pues con dos argumentos. Uno, porque el Foro MAIS siempre está buscando nuevos destinos, nuevas soluciones al MAIS a nivel nacional, que es uno de sus objetivos, el reciclaje continuo del sector. Y dos, teniendo localizaciones absolutamente diferenciadoras e interesantes a las que acudir. Y ahí, pues, mira, fue realmente, supongo que no está bien decirlo así en antena, ¿verdad, Emma? Pero es que fue proponérselo a Emma y decirle inmediatamente, fue un sí con brazos abiertos, ¿no? O sea, Ourense, yo creo que el INORD y Ourense estáis empezando a hacer un trabajo importante para enseñar Ourense como destino de eventos, como destino de congresos, eventos corporativos, incentivos, y cómo se tiene que hacer, empezar a enseñarse en todos los foros de opinión. Y el foro MAIS es el más importante de España.
Porque, sin lugar a dudas, la llegada del tren de alta velocidad abre otra vía, otro canal, otra oportunidad, ¿no?, a esta tierra, Ana.
Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Tú piensas que, vamos a ver, para que un destino tenga eventos, bueno, primero el destino tiene que saber lo que quiere ser o las posibilidades que tiene. ¿Queremos traer a Galicia congresos de 25.000 personas? Pues no, no es nuestro ratio, ni es nuestra pelea. Pero todo ese evento de 100, de 200, de 300, de 500, hasta 1.500 o 2.000 personas, estamos perfectamente preparados. Y tenemos un diferencial enorme con el resto de España. Seguro que, no me quiero repetir, pero seguro que Inma ya ha hablado de los espacios, ha hablado de la gastronomía, de la hotelería, y la conectividad es fundamental. Entonces, Orense con el AVE, o sea, es que es impresionante, exactamente 2 horas y media, centro de Madrid, centro de Orense. Eso le está dando unas alas realmente para volar muy grande a Orense, pues eso, para eventos de 100, de 500, hasta 600, 700 personas, que es donde yo creo que nos tenemos que posicionar.
Al hilo lo que dice...
Y realmente hay... Perdón, sí.
Sí, sí, decía que al hilo lo que dice Ana Trevisani, perdona, Ana, Emma González ya comentaba que esto se viene desarrollando desde hace tiempo, la apuesta del INORD en distintos eventos, incluso en Fitur, ¿no?, posicionando Ourense como, como lugar, como centro MAIS, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, cuando, bueno, yo llego al INORD aproximadamente hace 2 años, haciendo un poco el análisis de cuáles son aquellos segmentos turísticos en los que podemos apostar fuerte, pues hay varias razones por las cuales hacerlo. Una de ellas es que, basándonos en esa conectividad ferroviaria, cuando un evento programa, hace su programación, soluciona la movilidad interna. Es decir, uh-huh, este perfil de visitante que llegue va a tener solucionada la movilidad desde la llegada del AVE hasta el lugar donde se celebren o distintos lugares donde se celebren las actividades del congreso, reunión o programación correspondiente. Para otro tipo de turismo todavía tenemos que ir dando pasos, ¿no?, contenidos, mientras se van resolviendo pues los retos que presenta el destino. Pero para este, en realidad, sí estaríamos preparados en ese segmento, sobre todo, pues yo diría, de eventos de 100, 150 personas, que dicho sea de paso, son el 80% de todos los que existen, que se celebran habitualmente en España. Y fue cuando empezamos pues a crear ese catálogo de espacios singulares, que existe una versión digital también y en el que se ponen en valor pues todos estos recursos de todo el territorio, y donde empezamos también a ir en diferentes reuniones en B2B presentando la oferta de nuestro destino en los principales foros del sector, por poner un ejemplo, y Ana conoce pues la relevancia de la IBTM de Barcelona. Y este es como una apuesta de largo, ¿no? Traer aquí a Foro MAIS es una apuesta de largo después de consolidar pues ese tú a tú que hemos venido haciendo, claro, en el año pasado.
Ana Trevisani, porque mayoritariamente hasta ahora los centros de Galicia en este ámbito eran Vigo, Coruña, Santiago. Ahora esta oportunidad de Ourense abre todavía un mayor impacto económico y turístico, ¿no?, para toda Galicia.
Mira, totalmente de acuerdo. Además, lo has definido muy bien. Has hecho una historia muy rápida. El eje atlántico, Coruña-Santiago-Vigo, es el eje histórico donde sí se ha concentrado la actividad congresual, bueno, más relevante. Pero es que realmente Ourense está llegando con una fuerza increíble. Porque piensa que Ourense soluciona muchas cosas de lo que cada vez más busca el organizador. La conectividad es la primera. Es cierto que eso va a marcar un antes y un después. Pero tú piensas que para ese 80%, como muy bien ha dicho Emma, de eventos de hasta 200 personas, buscan cada vez más espacios diferentes, espacios singulares, espacios que estén lo más posible anclados en la naturaleza, y que tú vayas a hacer tu reunión, tu congreso, hablas de tus temas profesionales, pero siempre ese evento tenga un complemento vivencial, tenga un complemento de experiencia. Y eso te lo da la naturaleza, eso te lo da la gastronomía, eso te lo da el patrimonio, y casi que ni os cuento, ¿verdad?, los ricos que sois en Ourense respecto a esto, ¿no? El mundo del vino, que si tenéis un valor añadido, que es justo lo que el sector busca. Destinos donde tengo mis 5, 6, 7 horas o 2 días de reunión pero luego me tengo que llevar algo vivido, me tengo que llevar una emoción a mi casa al volver. Y eso, Orense, lo tenéis.
Pues Ana Trevisani, que es un placer que nos acompañe en directo los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Y a Milord, en este caso, por Dios. A los dos.
Muchas gracias, Ana Trevisani, una voz autorizada en Galicia y, cómo no, a nivel nacional de lo que estamos hablando. Esto viene una estrategia marcada por el INORDE que va a tener nuevos pasos, ¿no? Que está previsto también en julio, Emma González.
Pues sí, en esta estrategia que viene obviamente marcada por el INORDE como el área de turismo, ¿no? del gobierno provincial, y con una estrategia consensuada con el presidente Manuel Baltar, que nos acompañó además en este lanzamiento que hicimos precisamente en Fitur en enero como destino MAIS, y tendremos también en el mes de julio efectivamente un viaje de familiarización para representantes, digamos, del mundo asociativo, esas sociedades científicas que organizan sus congresos, o departamentos de recursos humanos de grandes multinacionales que organizan sus actividades, y que después de uno de los grandes eventos que se celebran en España, de Iberian MAIS Forum, que será en La Toja, después 6 y 7 de julio estarán realizando ese post-tour para conocer in situ las posibilidades de nuestro territorio. Y la verdad que cuando con esta organización se hizo un viaje de inspección para conocer y definir cuáles eran los recursos, visitaron tres áreas geográficas que se incluyen en este primer avance, aunque tenemos muchos espacios que pueden ser de interés, pero bueno, conjugamos pues Ribeiro con la Ribeira Sacra y también comarca de Allariz, y por supuesto pues la infraestructura que también existe en Ourense ciudad, ¿no? para eventos, y la verdad que esas palabras que mencionaba la presidenta UPC Galicia es la realidad un poco que nos encontramos cuando nos visitan. Su primera impresión es quedarse muy sorprendidos por esa autenticidad y esos parajes que encuentran, y lo que nos dicen es que realmente lo que está buscando el mercado son nuevos destinos y aspectos diferenciadores, ¿no? para su evento. Y aquí pues lo que vamos a garantizarles es que lo van a tener, y también otra fase de trabajo que tenemos que un poco ir avanzando es con el sector privado, para entre todos ir tejiendo, ¿no? E ir preparando también esa capacidad para competir, porque obviamente esto al final lo capitalizan nuestras empresas.
Claro. Ourense como sede, por tanto, de congresos, es apuesta muy importante, y el INORDE nos habla de esa estrategia y del foro MAIS que tendrá lugar el próximo 7 de junio. Emma González, muchas gracias.
Un placer.
La 1:47, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Partido Popular y Partido Socialista no han hecho ni una pizca de autocrítica tras los desastrosos resultados electorales en la ciudad de Ourense. Los votos de ambos, con 7 y 6 concejales, no logran ni la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Ourense, por lo que necesitan al BNG
para derrocar a Jacome. Un pacto a tres bandas que es un sudoku complicado. Además, el anuncio del presidente del gobierno de adelantar las elecciones nacionales complica un poco más un posible pacto entre populares y socialistas. Un solo hombre, Gonzalo Jacome, con un partido pequeño, Democracia Orensana, consigue ganar a la poderosa maquinaria de Partido Popular y Partido Socialista. Su apuesta por los exalcaldes no funcionó y la estrategia de populares y socialistas fue un fracaso. En mesas electorales tradicionales del Partido Popular como el Alonio Ceboliño, ganó Democracia Orensana, mientras en el centro, un feudo histórico popular, el PP aguantó, pero Jacome le pisó los talones, como en una mesa electoral de maristas, donde solo se quedó a tan solo dos votos. Y la situación pudo ser peor, según destacaba el independiente en la lista de cabezas, Pepe Araújo, quien señaló en la cadena COPE que al Partido Popular le penalizó mucho el pacto alcanzado hace cuatro años con Jacome.
Después de ver todo que vi en la campaña y de percibir todo que percibí en los últimos cuatro años, si no llega a ser o candidato Manuel Cabezas y no nos llegamos a sumar algunos a ese proyecto, el Partido Popular en este momento quitaría cinco concelleros. Lo tengo clarísimo, porque al final penalizó muchísimo, por lo menos eso ha sido percibido, o pacto con Jacome.
Ahora mismo no hay ninguna negociación establecida, es decir, autorizada por la dirección para iniciar cualquier tipo de negociación para ver cómo gobernar el Ayuntamiento de Orense o la Diputación Provincial, que ha perdido su mayoría absoluta de nuevo, como hace cuatro años. Se ha quedado a tan solo 154 votos de la mayoría absoluta, con 12 diputados provinciales en estos momentos. Ha perdido también el Partido Socialista, ha pasado de 9 a 7. Y ha ganado Democracia Orensana, pasa a 3 diputados provinciales, y por otro lado el BNG, que pasa de 1 a 3 diputados provinciales. La primera vez que se consigue una mayoría absoluta en la historia de Rivadavia la ha conseguido César Fernández, que nos lo contaba en la cadena COPE.
Sí, la verdad es que a primera vez que Rivadavia da una mayoría absoluta. Rivadavia siempre fue un concello pois políticamente moi plural e sigue o sendo, pero en este caso concreto pois a verdade é que se viron as circunstancias de que a xente entendeu que non éramos o equipo adecuado para afrontar o futuro, os 3-4 anos que veñen por diante para Rivadavia. A xente entendeu tamén a mensaxe que trasladábamos de que era fundamental para desenvolver un proxecto a estabilidade política e que esa estabilidade política tiña que vir da man dunha maioría.
Más nombres propios. Avelino Pazos llegó al gobierno de Castrelo de Miño, a la alcaldía, por una moción de censura. Este pasado domingo ganó con mayoría absoluta y así lo contaba en la cadena COPE.
Una satisfacción muy grande. Creo que antes ganó a democracia, faló a veciñanza, ganó o respeto, a educación e o trabajo frente a los insultos, a las mentiras.
Arrasó Luis Menor en Pereiro de Aguiar, el dirigente del Partido Popular. Arrasó Marta Novoa en San Cibrao das Viñas. La dirigente del Partido Popular consiguió 11 votos frente a los dos del PSOE, pero enfrente tenía a Rafael Rodríguez Villarino, el que fue candidato socialista a la alcaldía de Orense hace cuatro años y líder de los socialistas ourensanos. Arrasó también Alfredo García, que va camino de convertirse en alcalde o alcanzar los 28 años en la alcaldía de Obarco de Valdeorras. Y también arrasó Cristina Cid, convirtiendo a Yariz en el feudo tradicional e histórico del bloque nacionalista galego. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Una tormenta caída ayer por la tarde en la ciudad dejó un reguero de incidencias. Las intensas lluvias caídas anegaron calles y bajos, provocaron la caída de árboles como en Elías Blanco Amor en el barrio de Aponte. Se puede ver esa caída y la situación en la que quedó Elías Blanco Amor en la web de la cadena COPE. Causaron trastornos a los viandantes. Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo ante las inundaciones en varias zonas de la ciudad. Desde la EMET afirman que esta situación de trombas va a continuar.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El tráfico permanece cortado en la calle Celso Emilio Ferreiro tras un socavón en la zona. La tormenta caída el pasado domingo provocó estos daños y las lluvias de la tarde de ayer complicaron los trabajos en una arteria que, al estar cerrada al tráfico, causa atascos en el centro de la ciudad.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De los 27 concejales en el Ayuntamiento de Ourense que van a tomar posesión el próximo 17 de junio, hay 19 caras nuevas. También habrá más hombres que mujeres en esta nueva corporación del Ayuntamiento de Ourense. Antes hablábamos de las tormentas. Las instalaciones deportivas del pabellón de Remedios no abrieron hoy como consecuencia de los daños causados por la tormenta registrada la tarde de ayer en la ciudad para acometer los trabajos de reparación necesarios. Un grupo formado por 7 alumnos del Colegio Franciscanas de Ourense ganaron el primer premio en el concurso internacional de Amazon España. Lo hicieron, además, con una aplicación que permite al usuario encontrar compañeros con quien jugar y de esta manera que ningún niño se encuentre solo. Mostraban aquí en una entrevista en la cadena COPE su satisfacción por esta app inclusiva con una idea fundamental: luchar contra el bullying y el ciberacoso. Estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarisha ganan el primer premio de las primeras Olimpiadas Teleco y se clasifican para la final estatal. El proyecto ganador, dirigido por el profesor Ricardo Ameijeiras, desarrolla un sistema eficaz para la prevención de inundaciones y la gestión de residuos municipales. La solución, basada en tecnología Arduino, ayuda a alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Según destacan desde el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarisha, este triunfo refleja la calidad de la formación impartida, combinando tecnología y sostenibilidad para mejorar nuestra sociedad. Hay que decir que son estudiantes que han ganado este primer premio de las primeras Olimpiadas Teleco y que se han clasificado para la final estatal, donde estuvieron estos niños de Franciscanas compitiendo con un equipo de La Moraleja y otro de Valencia y llevaron la victoria en la Torre Foster, en la capital de España. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote más cosas con Pilar García Muñiz.